Alcalde que preside la Junta de las Empresas Públicas de Medellín. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, pues otra vez preocupados. La naturaleza no cede y ahora volvemos a la alerta roja. ¿Cuáles son las últimas noticias, señor alcalde?
Julio, a ver, usted sabe que venimos avanzando en dos temas de los que tiene control hoy el proyecto en este momento, y es poder seguir subiendo la presa y terminar el tema de los trabajos en el vertedero. En la parte alta de la montaña del vertedero, que es al lado derecho de la presa, se presentó un movimiento de masas de la montaña el sábado anterior. Ahí se observa, por evidencia pues de radar, que se le hace un seguimiento minuto a minuto, pues que hay un posible movimiento, no se sabe de qué magnitud. Entonces, frente a esta decisión, ayer pues el Comité de Gestión del Riesgo, además liderado por el ministro de Minas, que está en la zona, también el ministro de Medio Ambiente, la directora de ANLA, la gente de gestión del riesgo, se declaró la alerta roja. Yo justo en este momento hoy de nuevo, viajando pues ya otra vez a Hidroituango, tenemos ya una reunión otra vez de urgencia para tomar otras decisiones. Y lo que usted dice, Julio, en la medida de que también vaya llegando y ayudando, pues que vaya llegando este verano, pues en esa medida esperamos que también se pueda avanzar en las obras de mitigación. Aquí solo hay un propósito claro ya, y es minimizar y evitar todos los riesgos para los trabajadores de la obra y para las comunidades aguas abajo. Y una segunda etapa será ver la forma de que si el proyecto es viable o no es viable, y eso se sabrá en el momento de que haya desembalse y control de las aguas de Cuyo.
Alcalde, se había conocido una carta de uno de los ingenieros donde estaba advirtiendo justamente que podría suceder esto que está pasando, y es ese desplazamiento de la montaña, y él además en la carta dice que hay un estado real de amenaza de que falle completamente la presa. Y lo que se dice además, alcalde, es que se está ocultando la información real de cómo, de lo que estaba pasando en Hidroituango. ¿Usted qué responde a eso? Porque en este momento la emergencia es grave.
No, pero ¿cómo ocultar información? ¿Qué tipo de información se puede haber ocultado? Desde el primer minuto, desde el primer segundo que ocurrió la emergencia, se informó que se obstruyó uno de los túneles. ¿Quién oculta el río Cauca? ¿Quién puede ocultar una presa de semejantes magnitudes y tamaños? ¿Quién oculta un derrumbe? Aquí han ocurrido unos derrumbes que fueron en la boca del túnel, y el sábado pasado se presenta el de la montaña en la parte alta, y se informó justamente ayer también que hay la posibilidad de un desprendimiento en la parte alta, de acuerdo a los radares, a la información que se tiene. No se ha dado y justamente se informó. Mira, aquí por supuesto se puede especular mucho sobre lo que puede ocurrir. Lo primero es, nunca se han minimizado los riesgos, siempre nos hemos ido inclusive por el extremo para proteger la vida de las personas. Frente al tema de la presa, pues yo creo que los que tienen que responder son los técnicos, pero la evaluación que hoy hay del estado de la presa justamente es que no tiene alteración alguna frente a un tema de decir que es que hoy hay un inminente peligro de que la presa se rompa. Pues otra cosa son los fenómenos de overtopping que se plantearon, que es que el agua pueda pasar por encima, que es lo que pasaba en el momento que la presa estaba por debajo del vertedero. La presa hoy ya está 9 metros por encima del vertedero y tiene que seguir subiendo a la cuota 415 y luego a la 420 y luego hacer el refuerzo de la presa. El tema de que hay una posibilidad de que el derrumbe llegue, y depende del tamaño del derrumbe en la parte alta de la montaña, llegue y tape vertedero, esa es una de las posibilidades, y se informó ayer también, y se informó justamente que eso depende del tamaño del derrumbe, y por eso desde ayer separaron labores justamente en el sitio y en la zona para evitar el riesgo también para los trabajadores. Se están extremando todos los controles. Yo también
pero,
vi,
alcalde,
una carta. Sí, señor.
Alcalde, es que en algún momento, porque todos estamos esperando que esto termine bien, obviamente, aquí
no,
nadie
todos,
quiere
Felipe,
que nos, todos estamos esperando que esto
sí,
termine
señor.
De la mejor manera. Pero la cota de los 410 en algún momento se presentó como la solución a todos los males. Y se presentó que al llegar a los 410, pues bueno, ya era seguir con los trabajos, pero que el peligro había pasado. Y en las últimas horas se ha conocido estos derrumbes. Ayer circularon las fotografías en esos túneles donde se ven desprendimientos, donde se ven filtraciones de agua, que obviamente está necesitando, porque las imágenes al que no conoce, pues le generan preocupación. Por eso sería muy importante hacer claridad qué es lo que está pasando, por ejemplo, con esos desprendimientos en esos túneles y lo que reflejan esas fotografías.
Tiene toda la razón, Félix. Y si usted revisa mis declaraciones, nunca he llegado a minimizar, por lo menos yo, frente a los temas de cuáles son los pasos a seguir. Aquí había un riesgo inicial, recuerde, cuando se tapó en el primer túnel, justamente, lo que empieza a subir es el nivel de embalse. En ese momento, el mayor riesgo que tenía el proyecto y la obra era que la presa estaba por debajo del nivel del vertedero, o sea que era inminente el fenómeno del overtopping, era que el agua sobrepasara, y ese realmente era el mayor riesgo y el peor de los escenarios. Justamente cuando usted tiene un evento de estos, y eso se lo deben explicar ya a los técnicos, que hay unos expertos en las obras, que ojalá los puedan entrevistar también, estas personas, después empieza un tema ya a generarse dentro de la montaña. Mire que se dan los primeros desprendimientos en los túneles de captación, el que generó la primera emergencia en Puerto Valdivia específicamente, y estamos hablando después que se genera un desprendimiento en la parte alta. Efectivamente, la montaña hoy no tiene un comportamiento normal, y eso se debe también justamente al flujo de agua que hay por algunos de estos túneles, que es la prioridad de sellar ahora ese túnel 2, pero de lo único que ha tenido control el proyecto luego de la emergencia era abrir las compuertas de Casa de Máquinas, y que también lo hemos informado. Casa de Máquinas tiene una situación crítica, porque primero Casa de Máquinas no es diseñado para eso, y por eso fue que a los días empezó a operar con la mitad de la capacidad las salidas y los túneles de salida, pues, que terminamos de pasar de sacar casi 1.800 metros cúbicos por segundo, está sacando hoy 1.050 metros cúbicos por segundo. Y aquí todo se está advirtiendo. Yo, por lo menos, lo que he sido prudente siempre decir es, se llegó a una primera meta volante la semana pasada, que era la cota 410, que era algo importante de lograr, porque recuerde que el miércoles hace 8 días era que ni siquiera, perdón, hay 15 días era que ni siquiera se podía trabajar en la presa, y estábamos casi que igual a igual con vertedero y presa. O sea que estábamos en el mismo nivel. En ese momento fue el momento más crítico. Pero yo sí lo digo, Félix, de nuevo, y es la emergencia continúa. Este es un tema serio, es un tema delicado. Yo por eso también, como alcalde y como presidente de la Junta, he estado al frente de este tema. He estado prácticamente en mi escritorio todos los días presidiendo las reuniones. Ayer también, ya voy otra vez para allá.
Pero, alcalde,
pero no minimizar los riesgos, y si es real que hay riesgos, Félix.
Alcalde, Juan Pablo tiene una pregunta, pero yo quiero...
Sí, señor.
Hidroituango, ¿es hoy un peligro o no?
No, claro que sigue siendo un peligro, Félix. O sea, es que yo se lo voy a decir de esta forma. Hasta que no esté controlado el tema de las aguas, hasta que no se pueda controlar el tema del fenómeno también de la montaña, sigue siendo un peligro. Que usted puede ir minimizando algunos riesgos, como el tema de subir y fortalecer la presa, es importante. Que usted puede tener listo todo el vertedero para que si llega en un momento determinado y el agua sigue llegando a grandes magnitudes y sigue subiendo el embalse, pues tengamos cómo evacuarlo de forma controlada. Pero túnel 2 sigue siendo un peligro. ¿Por qué? Porque túnel 2, cuando se abrió la vez pasada y saca 5.000 metros cúbicos por segundo, estamos hablando de un túnel que está sacando agua, pero no de manera controlada. Y eso es lo importante. Y cada que usted se abra ese túnel o se destapone, pues va a seguir deteriorando la montaña. Por eso una de las prioridades hoy que se está buscando es sellar ese túnel. Por eso el tema de la montaña arriba también es un inconveniente. Sí lo es, Félix. Yo nunca lo voy a minimizar eso. Y nunca lo he hecho desde el primer día de la emergencia. Y yo prefiero irme por los extremos y pensar en que lo que tenemos aquí que evitar es la pérdida de una sola vida humana, que es lo más importante. Yo prefiero hacer eso a ocultar lo que pasa. Y esa es la verdad de lo que está pasando. Y claro que todavía falta. Y esto es un tema, Félix, que también se lo digo a usted, a Julio, a todo el equipo, a Juan Pablo. Esto no es un tema de semanas. Esto es un tema de meses. Cuando planteamos, usted tiene ya diferentes momentos. Entonces, subiendo la presa, usted le da una garantía fuerte de que tiene una presa fuerte, de que la tiene robusta y de que le puede aguantar bien en capacidad. Vendrán unos días también de verano, que eso también le puede dar una posibilidad al proyecto para terminar de consolidar específicamente esos elementos estructurales. Pero urgente las otras intervenciones de la presa, el tema del tratamiento de la montaña donde ha tenido derrumbes. Después viene el momento de cómo evacuar Casa de Máquinas, porque eso está presurizado. Eso son unas presiones. Yo que he estado en esos túneles, Félix, no más hasta el jueves de la semana pasada, usted entra en esos túneles como si la montaña estuviera viva, respira a través de todos estos túneles, usted lo siente. Entonces, justamente ahí hay unas presiones que eso no es de un día para otro usted cerrar con puertas de casa de máquina y ya. No, porque eso está presurizado, eso tiene que ir haciéndose poco a poco, con cuidado y con despacio, porque si no, ahí sí se derrumba todo esto. Los riesgos están, son reales y no se pueden ocultar. Y por lo menos en todas las reuniones que yo he estado, en todas, que es lo que le corresponde a uno también como autoridad, es apoyarse en las los técnicos, en las autoridades. Pues a mí me han dado toda la información, las reuniones que hemos estado con todos los equipos se ha entregado la información y se han tomado las decisiones pensando en proteger las comunidades aguas abajo. Ahorita tendremos la reunión con los ministros de Minas, con el ministro de Medio Ambiente ahora en una hora, pues en Hidroituango, que ya vamos saliendo para allá, y de nuevo se darán pues más reportes, Félix, pero esa es la situación.
Alcalde, yo quiero retomar algunos apartes de la carta o del correo electrónico que se conoció del ingeniero Ordóñez de la Sociedad de Ingenieros, porque hay que decir que él anticipó lo que está pasando hoy en la montaña con estos movimientos de tierra, y él decía que muchos creen que solo habrá avalanchas si el agua pasa sobre la presa, pero igual se va a la presa si la brecha es por el estribo de margen derecha. Además, puntualiza él, la avalancha de sólidos no es por el volumen de material de la presa, es por el volumen de sedimentos del lecho y de los múltiples derrumbes de las laderas que generarían una avenida de semejante tamaño. Y luego, él agrega más adelante que en este momento el comunicado que ellos estaban planteando era para que a la gente se le indicara que tenía que irse. Y él insistía en que lo más urgente era evacuar toda la zona de influencia del embalse río abajo. Y él dice, Dios sabe cuántos morirán mientras nosotros decidimos si hablamos o no hablamos, porque pobrecitos los dueños de este gran proyecto. Alcalde, ¿no considera usted que ante estos movimientos de tierra, que ante estas advertencias hechas por ingenieros expertos, sí es pertinente que se evacúe toda la zona río abajo del Cauca? Es decir, que tanto Tarazá como Puerto Valdivia, como Caucasia, en fin, todos esos municipios que están río abajo, sean evacuados para evitar una tragedia mayor y luego empezar a lamentarnos.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Te lo respondo de esta forma. Está la orden de evacuación, está decretada la alerta roja.
Sí, pero una cosa es dar la orden y otra cosa es que llegue el gobierno y puerta por puerta empiecen a golpear, empiecen a decir, señores, salen, se reubican, porque es que esta situación en cualquier momento no sabemos qué puede pasar, pero puede ser muy delicada.
Sí, Juan, o sea, hay varios escenarios. Primero, hoy no se sabe, y justamente con lo que vos estás diciendo, el tamaño del derrumbe, qué proporción debe ser, y por eso se toma la decisión de generar la alerta roja y avanzar en ese propósito. Esto es un trabajo articulado con el gobierno nacional a través de la unidad de gestión del riesgo, con el gobierno departamental, y deben tomar esas acciones. Mientras la alerta roja esté emitida, pues ese debe ser el camino, como usted lo dice, Juan. También es importante tener claro que de acuerdo a esos niveles de riesgo que van existiendo, se van generando las alertas y se van generando las alarmas. Eso también es un tema que es importante. Estamos hablando de una evacuación de 130.000 personas, que serían como mínimo los municipios de influencia. Estamos hablando de Valdivia, donde lo que está completamente evacuado ya es el corregimiento de Puerto Valdivia. Estamos hablando del municipio de Tarazá, de Cáceres, justamente como vos lo decís, y si se extendiera la alerta roja hasta Caucasia, hasta Nechí, pues justamente ese sería el volumen. Para eso justamente ahora se analizará de nuevo con los ministros y que se tomen las decisiones pertinentes, porque si usted ha visto justamente todas las decisiones que se han tomado es para evitar una sola pérdida de vida humana. Llevamos ya más de un mes de esta emergencia y hasta hoy no hay un herido, un desaparecido, una persona que haya perdido la vida. Eso es lo más importante. Después se mirará si el proyecto es viable o no es viable. Hoy lo más importante para mí es justamente superar todos esos niveles de emergencia y de amenaza. Y claro, hay unos riesgos, y esos riesgos se han evidenciado, se han mostrado, y claro que son reales.
Señor alcalde, una última inquietud. Ante una tragedia como esta, se recurre a la gente que más sabe, ¿Cuál es la verdad de la ayuda internacional que están recibiendo en EPM? Que hay un ingeniero ruso, que hay unos ingenieros de Brasil, que hay unos ingenieros de Estados Unidos. ¿Qué ayuda internacional tiene en este momento la emergencia o no tiene ayuda internacional?
No, sí, Julio. A ver, cada equipo, inclusive el board de expertos de EPM, que ahorita inclusive le puedo dar los nombres, se los mando ahorita acá por el correo exactamente quiénes son. Ayer, por ejemplo, el señor Gabriel Fernández, que es uno de los grandes geólogos que hay en el mundo, además colombiano, que en Estados Unidos está acá, y ayer hacía las evaluaciones. Hay board expertos también del consorcio. Estamos hablando que son personas reconocidas a nivel mundial en cada una de las áreas. Lo importante es ponerlos a hablar un solo idioma en el sentido de decir, venga, las solas soluciones. Halliburton, que han presentado soluciones, por ejemplo, cuando han tenido emergencias, como con el tema, por ejemplo, del pozo de Lizama. Estamos hablando de expertos que trabajan en condiciones mucho más difíciles, inclusive de las que tienen hoy, que trabajan con fluidos, que trabajan con petróleo, inclusive a muchos kilómetros de profundidad en el mar. Halliburton se le pidió, por ejemplo, una solución. A ellos les ponen reto y le pidió una solución para el tema del túnel 2, del túnel de salida 2, y deben de estar presentando la propuesta esta semana. Todos los expertos están ahí. Los expertos de los ingenieros del ejército de los Estados Unidos, que llevan ya prácticamente 15 días justamente en la zona también, haciendo evaluaciones, dando recomendaciones y apoyando. Todo el apoyo internacional. Julio, yo hace unas 2-3 semanas llamé a Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, y le dije, ayúdenos por favor a ubicar las personas más expertas en estos temas, en temas de presa, en temas en geólogos, en hidráulica, en todo lo que necesitemos para estos temas. Hicieron un barrido por todas las oficinas del BID en el mundo y me dijo, las mejores personas son las que ya están justamente en Hidroituango y están en la obra. Esa fue la respuesta, las que han contratado el PM, las que ha contratado el consorcio. Yo le puedo dar los nombres ahora justamente de quienes están al frente de estos temas, quién es ese comité de expertos, porque aquí esto, para que funcione, se ha tenido que dividir en dos. Es un equipo atendiendo la emergencia y el día a día, y otro pensando es en las soluciones, porque lo que hay que hacer también es buscar y desembalsar justamente ya lo que se ha venido acumulando de aguas en la presa de Hidroituango.
Alcalde, le deseo lo mejor, gracias por atendernos y ojalá que el invierno pues nos ayude, merme, para que la presa aguante. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, usted es...